Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En Fin de Semana nos gusta estar al cabo de la actualidad, y no solo de la actualidad política, también de la actualidad social, y no solo la nacional, la extranjera. Y una cantante de éxito, Billie Eilish, una de las artistas de nueva generación con más éxito del momento, ha abierto una conversación interesante y polémica. En una de sus últimas entrevistas, Billie Eilish ha abordado el acceso que desde niña tuvo a la pornografía y que ahora, confesado, le afectó muy negativamente en la vida. Desde los 11 años se familiarizó con este tipo de producto, que por cierto es muy propio de la sociedad española, porque los informes al respecto, por ejemplo, de la FAD, dicen que entre los 13 y los 17 años, 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía de forma frecuente. 7 de cada 10. Evidentemente, a solas, normalmente, y desde el móvil. Los menores españoles están accediendo por primera vez a este tipo de contenidos entre los 8 y los 12 años. Y decía Billie Eilish que a raíz de esta iniciación, pues fue utilizando más y más la pornografía, y que le ha dañado en forma de hacer cosas con sus parejas que no le apetecían. Se ha ido formando en una mentalidad que daba rienda suelta a todo tipo de prácticas sin pasar por el filtro de su propia sensibilidad. A consecuencia de eso, después ha tenido pesadillas de forma constante y dice que el porno le ha destruido el cerebro. Añade además que se trata de contenidos que hacen que la mujer sea utilizada por completo a expensas del placer masculino, y que las prácticas que ha conocido y que ha hecho son una vergüenza. De hecho, ha explicado que cuando compartió sus vivencias con su madre, la madre se quedó horrorizada. Billie Eilish ha sido muy, muy audaz, sacando a la palestra un asunto que afecta a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestros nietos, y del que parece que está feo hablar. Y nosotros vamos a hablar de ello en nuestra tertulia de chicos. Voy a saludar en primer lugar a José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Feliz año, que creo que nos saludas desde Nueva York.
Efectivamente, así. No sé si es bueno o malo, pero son las 5:30 de la mañana.
Ay, Angelito, de verdad. Yo cuando te conectas desde allí, es que te lo agradezco tantísimo.
Nada, encantado. Además ha caído ayer una nevada espectacular, la primera del año, y está todo espectacular, de bonito, precioso, Central Park. Todo.
¡Qué bonito! ¿Alguna noticia hay sobre COVID que te quería plantear? Porque, por lo visto, allí están preocupados por la hospitalización de niños.
Sí, bueno, afortunadamente, a pesar de que se hospitalizan niños, la letalidad es tremendamente baja. Hay más camas también disponibles, y quizás sea una de las razones también por la que se puede hospitalizar niños. Aparte de que, bueno, que el sistema de salud americano también tiene sus peculiaridades que pudieran explicar esta cuestión del por qué ocurre esto aquí y, por el contrario, en Europa apenas ocurre, a pesar de ser el mismo virus.
Ah, pues cuéntame.
Bueno, entre otras cosas, me atrevería a decir también que las compañías aseguradoras en ocasiones, o mejor dicho, los hospitales abusan de las compañías aseguradoras en más de alguna ocasión, y ante la más mínima duda los hospitalizan. Ahora bien, no es menos cierto que el nivel sanitario también no es especialmente boyante entre ciertas clases sociales, con lo cual el sistema de prevención, el sistema inicial que tenemos en España, de que tú coges al niño y lo llevas al ambulatorio en la misma mañana, o a urgencias y tal, aquí falla muchísimo. Por lo tanto, no es extraño que también se lleven a los niños en fases más avanzadas.
Más avanzadas, ya.
Y por precaución, los pediatras pues los internan. Pero insisto que la letalidad es bajísima, sigue siendo infinitamente baja. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Podemos cambiar de opinión en días o semanas, que hay que dejarlo eso siempre muy claro.
José Manuel Aguilar es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado desde la soleada Alicante, para que se chinche mi compañero.
¡Ay, Iván, qué olfina! Por favor, no solamente se chincha tu compañero, que tu compañero por lo menos tiene nieve, me chincho yo, que estoy aquí en el estudio con una manta.
¡Feliz 6 grados bajo cero tengo aquí, ahora mismo, lo estoy viendo, 6 bajo cero.
Nosotros alcanzaremos los casi 20 grados hoy aquí y ahora mismo, en cuanto acabe con ustedes, me voy a hacer deporte a la playa.
¡Ay, qué gloria! Si os parece, vamos a saludar en primer lugar a Jorge Gutiérrez Berliches, que es autor de un libro, La trampa del sexo digital, que nos ha servido la siempre interesante editorial Almuzara. Jorge Gutiérrez está invitado esta mañana porque ha puesto en marcha un proyecto social llamado Dale una Vuelta, que pone el acento en la educación afectivo-sexual y, concretamente, pues ha estudiado esta adicción de los chavales, a veces muy jóvenes, en su caso ha estudiado sobre todo la franja entre 14 y 17 años, que están adictos a la pornografía. Él dice, efectivamente, que la adicción al porno existe, que además difunde comportamientos degradantes y violentos hacia las mujeres cada vez más, y nos interesaba que estuviese hoy en la tertulia de chicos. Jorge Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada.
No tengo la suerte de estar ni en Nueva York ni en Alicante, yo estoy en un término medio, más muy 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 centrado en Madrid, pero bueno, también un día fantástico, mucho sol, fresquito, pero nada, muy bien.
Muy bien.
Y un pequeño apunte, mi segundo apellido es Berlinches. Es que es un apellido difícil, que reconozco que muchas veces hay pequeños desajustes, pero es Berlinches.
Berlinches con N, es el autor
con
de
N, eso es.
La trampa del sexo digital. ¿Por qué te ha interesado este tema?
Pues mira, hace 6 años, que es cuando empecé con 2 o 3 amigos más, que vimos que no había nada en España, ni casi en español, sobre adicción a la pornografía. Teníamos gente a nuestro alrededor con cierto tipo de problemas de este estilo, de consumo ya abusivo y problemático, y bueno, investigando un poco en Internet, nos llamó la atención que nadie alzaba la voz y que era un tema completamente, bueno, desaparecido en el mapa, ¿no? Solamente vimos algún movimiento, alguna asociación, alguna fundación, pues en inglés, en Estados Unidos sobre todo, que ya llevan ya más tiempo con estos, bueno, pues con más controversias y con más estudios y con más movimientos sobre el consumo de pornografía y las adicciones comportamentales. Y bueno, pues nos lanzamos a hacer una sencilla página web que, con el paso del tiempo, pues es una asociación que, bueno, que sin ser gigantesca, pero bueno, vamos teniendo ya pues nuestra actividad y nuestro bueno, y sobre todo gente que para eso nacimos, ¿no? Gente que nos escribe, gente que acude a nosotros para pedir ayuda.
Fíjate, es un debate, decía Jorge Gutiérrez, José Miguel, que en Estados Unidos ya está más avezado. ¿Hola? ¿Nueva York?
Ah, perdón. Sí. No creí que seguías con la entrevista. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, es un asunto que se ha llegado a discutir también en el Congreso, es decir, todo el tema de la pornografía a nivel, sobre todo, evidentemente, de Internet. Es decir, hay una sobresaturación y sobre todo lo que hace, de alguna manera, lo que se estuvo discutiendo, de hecho, un pediatra, forense, Sharon Cooper, el de la Universidad de Carolina del Norte, fue uno de los que testificó hablando justamente de este problema en el que ciertas cuestiones de sexualidad se tomaban como ejemplo de la normalización. Por lo tanto, y siguiendo lo que hablabas al principio de Billie Eilish, que me parece muy interesante, es que los niños, evidentemente, si su primer contacto tiene que ver con este tipo de actitudes, que no quiero entrar en palabras como normal o anormales, pero sí que puede ser patológica, y las toman como ejemplo de lo que debe ser, pues evidentemente eso deja una impronta. Además, produce modificaciones a nivel neurológico, y podemos hablar de ellas.
Fíjate, modificaciones a nivel neurológico, directamente puedes hablar de ello ya.
Pues evidentemente lo que hace es verdaderas improntas, crea circuitos nuevos en el cerebro, sobre todo relacionados con los mecanismos de recompensa. Estos son mecanismos de recompensa que existen también en temas de drogas, etcétera, etcétera, en los cuales, además, si luego no cumples la susodicha conducta, la persona no se ve recompensada. Por lo tanto, esos parámetros, esas imágenes, esas actividades sexuales que tú has visionado y que muchas veces, además, ¿por qué no decirlo?, se acompañan de masturbación, como no se cumplan en ese futuro, pues evidentemente no producen la misma recompensa, digámoslo así, durante unas relaciones normales.
Ahora le voy a dar la palabra a José Manuel, pero sobre este asunto de la adicción quería hablar con Jorge Gutiérrez Berlinches, porque efectivamente es este el aspecto que más ha subrayado, que existen verdaderas adicciones a la pornografía.
Sí, lo acaba de explicar muy bien José Miguel. Yo creo que, a ver, aunque no esté reconocida o no esté validada todavía por el DSM-5 ni... Pero evidentemente muchos comportamientos o muchos consumos de pornografía tienen ese carácter de, bueno, con todas las características, con todas las notas propias de cualquier otra adicción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la práctica que nosotros vemos con muchísima gente que acude a nosotros, pues prácticamente cada día. Fíjate que cada día, yo creo que no hay jornada desde hace 4 o 5 años que no nos llegan mensajes de gente que no puede parar, ¿no? O sea, a veces me dicen, bueno, ¿a qué edad se empieza? ¿A qué edades son del comienzo? Bueno, pues hay estudios, hay encuestas, hay estadísticas, pero yo suelo decir, bueno, lo importante no es tanto a qué edad se empieza, sino a qué edad se termina, ¿no? Porque realmente yo creo que lo grave también es, pues eso, que gente de 30, 40, 50 años acude a nuestra web, nos cuenta su historia y son personas que ya dicen basta, que no pueden parar, pero... Claro, lo duro, lo lamentable es que llevan pues a veces 20, 30 años consumiendo y ya pues llega un momento en el que evidentemente piden, sacan la bandera blanca, ¿no? También has dicho una cosa muy interesante, perdón, con esto acabo, ¿no? Simplemente,
sí.
También una frase de Billie Eilish que creo que también es muy buena y que Cristina has hecho un resumen de todas las frases, de todos los, estupenda, pero yo diría una más que dijo Billie en esa entrevista, que decía que llegó un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento, no me parecía atractivo. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante de la pornografía, que es completamente escalable, que es como cualquier adicción, siempre pide más, y aquí es donde se junta a veces esa violencia extrema de la pornografía, donde mucha gente termina pues fascinada y termina buscando a veces esas escenas de pornografía y de violencia que realmente llaman la atención, ¿no?
José Manuel Aguilar, como profesor de psicología, tiene los dos puntos de vista, el de la universidad y sus alumnos y el de la clínica.
Es cierto, como comentaba José Miguel, que lo que se produce detrás del placer es otra sensación, normalmente contrapuesta, que genera, que normalmente fuese depresión o irritación, que huimos de esa, con lo que volvemos otra vez al placer para huir, y lo que él comentaba era lo que llamamos una conexión neurológica robusta. Si estamos hablando de niños, pues ahí es cuando se establece y esa impronta queda definida. También es cierto que los modelos pornográficos, como todo modelo, pues están en la carrera de dar el más todavía, más explícito, más violento, más sádico, más y más y más. Pero también ha ocurrido también otra cuestión a nivel psicológico, y es que nos estamos encontrando que son grandes generadores de soledad, porque no existe el esfuerzo de salir a conocer a otra gente. Aquí estás en tu puro onanismo, en tu casa, y sin ningún tipo de necesidad, y además también empobrece la personalidad, porque evitan la frustración de que te digan que no, la frustración de tener que sentirte rechazado, con lo que están alienando al sujeto. Es decir, estamos hablando ya no solo de modificaciones neurológicas, ya no solo de modelos adictivos de comportamiento en donde estamos en el más todavía, sino que además estamos hablando de deteriorar severamente la personalidad de los sujetos que están en formación.
Uh-huh. Yo añado.
Sí.
Jorge, a ver, Jorge.
No, simplemente que sí, yo estoy plenísimamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Y luego añadiría una cosa más. También últimamente estamos viendo cómo afecta la pornografía de una manera social al entorno familiar y a la pareja en primer lugar, ¿no? Nosotros hemos creado, por ejemplo, en Dale una Vuelta, en la asociación, un proyecto que se llama Nosotras, que pretende precisamente dar apoyo a las parejas, a las mujeres habitualmente, cuyos maridos o cuyas parejas varones consumen pornografía y todo lo que les supone, ¿no? Entonces, a veces se habla de la adicción al porno como una enfermedad familiar y creo que es muy real y muy cierto, ¿no?
Todo bueno,
lo
es que hay una cosa
no solamente
sobre lo que estás diciendo, Jorge, en crucial, y es que muchas mujeres se ven como en la obligación de ver pornografía porque a su pareja les gusta y
adoptar los modelos pornográficos.
Sí, claro. Sí, pero además esta forma de, digamos, de visionado que a lo mejor ellas no practicaban, pues lo consideran casi una obligación. Yo es una cosa a la que me he negado siempre, pero es verdad que hay muchos varones que te lo proponen y yo me niego. Y claro, esto está extendidísimo, yo creo, Jorge.
Sí. Nosotros eso cada vez recibimos también más mensajes de mujeres. Yo creo que cada vez es evidente que la mujer accede más a la pornografía desde hace unos años, pero creo que el componente adictivo lo tiene mucho más metido, por lo menos esa es nuestra experiencia. A día de hoy es mucho más el varón el que llega a la adicción, ¿no? Pero es verdad que el acceso de la mujer muchas veces es por ese deseo de en parte de curiosidad, en parte de agradar también a la otra parte, habitualmente al varón. Pero bueno, que eso, muchas mujeres nos escriben diciendo, bueno, no puedo seguir así. Quiere decir que todo lo que todas las conductas y todas las prácticas de mi pareja, pues bueno, no las acepto, ¿no? Son degradantes, son prácticas que no consentidas, etcétera, ¿no?
José Miguel, perdóname.
Sí,
estaba José Manuel, perdóname, que es que voy dando mal el orden.
Sí,
José Manuel.
Sí, 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 sí.
No, es cierto, es decir, vamos a ver, ya no solo es una cuestión de pareja, es una cuestión familiar. Estamos hablando de educar a nuestros hijos, estamos hablando de que aquí, aunque nos estamos planteando un problema y tenemos que levantar la voz y decir, oiga, la educación es la solución a esto, y la educación no tiene que dejarse solamente en manos del colegio, hay que coger un papel activo desde la primera adolescencia en la educación, y los padres aquí tienen un papel fundamental que en muchas ocasiones pues han dado de mano, han dejado, lo han delegado en el colegio con una muy buena voluntad, por otro lado, o con cobardía, me da lo mismo, como sea, pero tienen que estar atentos porque ocurre una cuestión. Somos una generación que para acceder al porno teníamos que comprar revistas en todo caso o VHS y tener más de 18 años. Eso en nuestro modelo desapareció hace muchísimos años. El acceso a Internet, los chavales de 10, 11 años nos dan 5.000 vueltas. Y lo de los controles parentales, bueno, perdóname, pero muchas ocasiones son de risa. O sea,
mira,
ríen de
mira
nosotros.
Datos de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Solo un tercio de los padres, un tercio, supervisa habitualmente la actividad de sus hijos cuando juegan online o usan las redes sociales. Solo el 11% toma medidas al respecto. Y
pues mira,
9
de cada 10
padres ignora que sus hijos consumen pornografía online.
9 de cada 10. Uno de cada 5 búsquedas en Internet son de porno. Una de cada 5 búsquedas en Internet a nivel mundial.
¡Qué barbaridad! Sí, dime, Jorge.
Unos datos también muy recientes que creo que son muy interesantes de un informe de UNICEF, de una encuesta, de un trabajo hecho a 50.000 adolescentes, entre 11 y 14 años de estudiantes de la ESO, decía unas cifras interesantes y alarmantes, por otra parte, que es, por ejemplo, que 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual de un adulto. Ojo. 1 de cada 3 menores presenta un uso problemático de Internet. Que un 60%, a mí me parece, bueno, en fin, esto ya es un poco más de andar por casa, pero creo que también a veces los problemas hay que buscarlos ahí, ¿no? El 60% duerme con el móvil o la tableta en la habitación todos los días o casi todos los días. Bueno, y 1 de cada 5 se conecta a partir de las 12 de la noche, cuando las prácticas de riesgo claramente aumentan, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo efectos devastadores de la pornografía y creo que ahora hace falta, creo que como sociedad y también creo que los partidos políticos deben tomar cartas en el asunto y la administración pública es, bueno, conocemos las causas, los problemas, vamos a ir a por las causas, ¿no? Y a veces creo que que no hay que acabar, creo que no se puede acabar con la pornografía, ni se trata de acabar con la pornografía, porque creo que entre otras cosas es imposible, pero sí que hay que acabar con lo que produce la pornografía, o hay que ayudar a ver cuáles son esas causas, esas razones, esas motivaciones, que a veces es, pues está en las propias series de televisión, en las propias películas, en la publicidad, etcétera. Yo creo que hay que hacer tenemos que abrir un debate, creo que hay que hablar mucho más de lo que está detrás, lo que está de fondo, que hace que el sexo pues se termine convirtiendo, como a veces ocurre, en un simple producto, ¿no?
Claro, es que es un negocio, José Miguel.
Sobre todo, evidentemente, algo que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, incluso aquellos que gustan o pueden gustar de la pornografía, que es impedir su acceso a los menores de edad. O sea, empecemos por el ABC de la cuestión. Además, en España se da un fenómeno muy curioso que se está replicando en otros países por la conjunción de varios factores que ocasionan una tormenta perfecta. Muchos de ustedes habrán oído hablar del famoso síndrome del hikikomori, que son esos adolescentes japoneses que viven encerrados sin contacto con el exterior. Bueno, en España se da una mezcla de estos hikikomori, que adolescentes que viven encerrados, conectados solamente a internet, en el que además suelen, y ahí está, es la característica española, fumar porros, THC, cannabis, etcétera, etcétera, lo cual les desmotiva enormemente. Entonces, viven encerrados, viven conectados a través de internet, ¿y qué hacen a través de internet? Dos cosas: juegan online, consumen pornografía, es la manera de expresar su sexualidad, y fumar porros constantemente. Y aparte de fracaso escolar, etcétera, etcétera. Este es un modelo muy particularmente español.
De todas formas, decía Jorge, es hora de tomar cartas en el asunto desde la sociedad, desde la política. Yo veo ahí un freno en la gran hipocresía social, porque hay incluso sectores que pondrían el grito en el cielo si alguien hablase de restringir el acceso de los jóvenes a la pornografía. Yo no sé si esto verdaderamente ocurre en otros países o si podemos cambiarlo. Jorge.
Bueno, hace escasas semanas Francia ha dado un paso, creo que importante, a ver si llega a buen término, que es obligar a los grandes portales de pornográficos de establecer realmente un control, una verificación de edad seria y que tenga éxito, ¿no? Bueno, eso lo ha puesto en marcha hace poco el gobierno francés y también lo intentó el Reino Unido, sin éxito de momento. Bueno, son pasos que van dando y creo que en España también hace falta poner esas cartas sobre la mesa y dar un paso adelante, ¿no? Bueno, creo que si se quiere y hay voluntad, se puede, ¿no? O sea, se ha podido contra la industria del tabaco, se ha podido hacer muchas cosas en muchos otros sectores, ¿por qué no con la pornografía? Por lo menos una regulación de entrada para los más menores, para los menores, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
A mí me llama la atención lo que acaba de comentar nuestro compañero José Miguel, esto de estar dentro de tu habitación fumando porros y tal, porque yo me planteo y vuelvo otra vez a los padres, alguien tiene que pagar eso, ¿no? Alguien tiene que pagar todo eso, estos niños no lo están pagando, así que creo que volvemos otra vez a poder decir que tenemos un papel y tenemos algo que hacer. Lo de la cultura, indudablemente, por supuesto, ya no solo que esto es un valor cultural. Vamos a recordar la música que se está escuchando ahora mismo por este grupo de edad, la música y lo que transmite esa música. Y solamente hablando de la hipocresía, que es lo que más me gustaría recordar y la acabas de citar tú misma, si elimináramos la industria del porno y eliminamos la industria del juego online, Internet se quedaría a una ínfima parte de lo que es actualmente su tráfico. Es decir, detrás de esto hay unos grandes, grandes intereses económicos que, como tú acabas de decir, muestran nuestra hipocresía y nuestra falsedad a la hora de decir con la boca grande una cosa y luego con la boca chica otra. Sería muy interesante como sociedad reflexionar sobre esto.
José Miguel.
Sí, yo una de las razones quizá, y no soy partidario de esos planes globales que todos se ponen de acuerdo en secreto, pero no me extraña que es la brutalización de la sociedad. La brutalización de los jóvenes, en los cuales además durante sobre dos ejes, que suelen ser el sexo y la violencia, son cuestiones que no dejan incólume para nada a todas nuestras estructuras neurológicas, y no nos dejan impertérritos. Si a eso le unes el dejar, entre otras cosas, por ejemplo, de estudiar filosofía, le unes el dejar de lado las creencias más íntimas y desde luego más especiales de tipo religioso y espiritual, evidentemente el camino al que se lleva es al controlar las masas, al controlar las masas a través de la brutalización de la sociedad.
Una última cuestión que me ha interesado mucho del discurso de Jorge Gutiérrez Berlinches, autor, os repito, de este libro imprescindible, La trampa del sexo digital, de la editorial Almuzara. Esta afirmación de que la pornografía provoca una soledad tremenda y una distancia con la pareja, porque cabría pensar lo contrario.
Bueno, yo creo que es uno de los mitos que a veces se recuerdan o se dicen sobre la pornografía, ¿no? Sobre los beneficios de la pornografía. Creo que luego realmente el consumo de pornografía suele ser, como ha salido ya en esta interesantísima tertulia, suele ser muy individual. Hay un libro muy, muy interesante también, se llama La ceremonia del porno, que habla sobre ese consumo individual con las persianas prácticamente bajadas en tu habitación. Es cómo se consume la pornografía. Es un consumo muy, muy individual y conlleva ese, por supuesto, ese aislamiento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, un dato es que mucha gente nos escribe y nos dice, mira, es que voy dejando de lado cualquier tipo de afición, cualquier tipo de amistad, por muy amigo que fuera, por muy amigo que sea, por ver un poquito más de pornografía, ¿no? Por buscar ese espacio solo en el que pueda disfrutar de estos placeres, ¿no?
Bueno, y si alguna mujer piensa que se va a acercar a su pareja con este consumo, va dada, porque la pornografía siempre sitúa un horizonte mental y fantástico superior, entre comillas, a la pareja de carne y hueso. Con lo cual, educar a la pareja en perseguir estas fantasías es alejarlo cada vez más de una y de la realidad. Yo tengo esta absoluta convicción. En fin, voy a despediros a los tres porque viene el informativo, pero efectivamente me ha parecido muy interesante y muy valiente esta tertulia. José Miguel Gaona, nunca te agradeceré bastante estas conexiones desde Nueva York.
Encantado, un placer. Muy buenos días o buenas noches, no sé.
Exacto. José Manuel Aguilar, muy feliz año, amigo.
Un beso muy fuerte a todos.
Y os recomiendo ese libro, La trampa del sexo digital, editorial Almuzara. Jorge Gutiérrez Berlinches, gracias de verdad.
Gracias a todos vosotros, gracias a ti, Cristina.
Nos vamos a la hora del glamour.